Muchísimas gracias. Y nos quedamos hablando de este y también de otros temas, porque ya está acá en el estudio del ADN Hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a usted y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar del tema de los notarios, que está ahí a punto de convertirse después de tantos años en ley del Estado, pero usted estuvo también ayer, como decía Paula, en la información que entrega el gobierno, varios ministros allí encabezados por la ministra de la Mujer respecto de este proyecto de ley de aborto legal. ¿Cuánto tiene el Ministerio de Justicia también que aportar en este tema?
Sí, bueno, primero que todo, este es un proyecto de ley que lleva adelante el Ministerio de la Mujer, la ministra Orellana. Nosotros estábamos acompañando el punto de prensa principalmente por una de las cosas que de hecho decía recientemente la auditora. Uh-huh. En general, las mujeres que se ven enfrentadas a esto a través de un mercado ilícito, por ejemplo. Y en segundo lugar, las mujeres que se ven enfrentadas a tomar la decisión de abortar o no, el día de mañana pueden ser perseguidas penalmente. Entonces, lo que hace este proyecto es que termina con la persecución penal hasta un cierto plazo.
Hasta las 14 semanas.
Después de ese plazo se sigue cometiendo se cometería el delito de aborto. Entonces, eso es bien importante porque las mujeres tienen que enfrentar distintos tipos de decisiones respecto a si llevan adelante o no un aborto, y una de las decisiones es precisamente de tipo penal, y ahí es donde el Ministerio de Justicia está colaborando con el Ministerio de la Mujer.
Ya, y quedémonos ahí, ministro. ¿Cómo es hoy día la realidad de la penalización del aborto, que está despenalizado solo en tres causales? ¿Cómo es hoy día la realidad de esa criminalización de la que habla la ministra Antonia Orellana?
Bueno, hay distintos estudios que dan cuenta que, por ejemplo, más de 400 mujeres han sido perseguidas penalmente por la comisión del delito de aborto. Uh-huh. ¿Ya? El aborto tiene una penalidad que puede ir desde los 541 días, dependiendo del tipo de aborto que se practique, hasta los 5 años, ¿ya?, de presidio efectivo. Entonces, estamos hablando de que son penas altas. Tenemos mujeres actualmente, un poco más de una decena de mujeres
presas,
detenidas, cumpliendo condena en nuestros establecimientos penitenciarios, y es una realidad que hay que revisar. Y nuestro país, el objetivo del gobierno es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas si es que toman la decisión por distintas razones. Ahí pueden ser razones desde sus planes de vida, como pueden ser cosas muy dramáticas, que son las que tienen que enfrentar las mujeres que toman estas decisiones. Y la idea el objetivo del gobierno es que no sigan siendo perseguidas penalmente por tomar esta decisión.
Ministro, no sé si usted tiene la información, y si no, pero la ministra Orellana hablaba ayer, cuando presentaba los detalles de la propuesta, de que Chile optó por el modelo alemán. Mm. Por el modelo alemán, que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. Eso me imagino que también tiene componentes legales, digamos, con cómo funciona en Alemania esa despenalización hasta ese plazo.
Claro, efectivamente se optó por ese modelo, entre otros, porque hay en el tema de las semanas hay distintos tipos de recomendaciones. Hay algunos países que tienen más semanas, claro, otros que tienen menos semanas, y en el caso de las 14 es la recomendación clínica, y entre otras cuestiones. Lo que señalaba la ministra ayer es bastante efectivo, en el sentido de que la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre esta materia, que tiene una raigambre también en la forma en que se entiende la dignidad humana, uh-huh, es importante, que puede ser una sentencia que dé luces para el debate jurídico en nuestro país.
Perfecto.
Entendiendo también la forma en que nuestra Constitución establece la protección de la vida del que está por nacer. Entonces, en razón de que la Constitución Federal Alemana tiene una protección, y además nuestra tradición en esto es relativamente similar, y la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que por así decirlo, dio luz verde a una ley que permita el aborto hasta las 14 semanas, es un antecedente relevante para la discusión que vamos a llevar adelante.
Ya, ahora, una discusión con signo de interrogación. Lo comentábamos aquí mismo en el estudio el día lunes, cuando tuvimos el debate con los candidatos presidenciales del oficialismo, con miras a las primarias, y parte del debate, incluso acá estaba sentada Janet Jara, que decía, ojalá esto hubiese sido presentado antes, el debate si esto, como dicen desde la oposición, es simplemente un saludo a la bandera, si esto llega tarde, claramente los votos hoy día, con la actual composición, tanto de la Cámara como del Senado, y en medio de un año electoral, pareciera que no están.
Yo creo que en esto hay dos cosas. Primero es que el Ministerio de la Mujer tenía una agenda, y esa agenda, entre otras cosas, consideraba que, en primer lugar, se tenía que tomar razón de la modificación al reglamento el IBE, de la interrupción del embarazo en tres causales, y eso ocurrió la semana pasada. Y una vez que eso pasara, estaba el objetivo de presentar este proyecto. Y en segundo lugar, yo creo que esta es una discusión, uno podría decir que nunca es un mal momento llevarla adelante, ¿ya? Y no es una discusión que tenga que estar, o mejor dicho, es una discusión de la sociedad. No una discusión de una sola legislatura, no una discusión de un solo gobierno, no una discusión se tenga que ver apremiada por el tiempo. Es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad, porque en esto tenemos opiniones distintas, somos una sociedad diversa, una sociedad plural, como son las sociedades democráticas, y en buena hora tenemos distintas opiniones respecto a esto, y lo importante del debate y de la deliberación democrática es que precisamente entreguemos esas opiniones fundamentadas, con evidencia, y luego se tendrá que tomar las decisiones por las mayorías respectivas.
Sí, el punto es que pareciera no ser tan prioritaria como se prometió en su momento, y lo mismo ocurre con la eutanasia y con varios otros temas que en definitiva han quedado para los últimos meses de gobierno.
Claro, como le digo, en el fondo lo primero era realizar la modificación al reglamento, y eso se hizo y se tomó razón la semana pasada y se publicó esta semana, entiendo. Y en segundo lugar era dar esta discusión. Y esta discusión va a comenzar y esperamos darla con la altura de miras como se tienen que dar estas discusiones, que son discusiones que no solo nuestra sociedad está dando, sino que en general se ha dado en todas las sociedades democráticas modernas.
Estamos conversando en este ADN hoy, son las 8 de la mañana con 18 minutos, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, en su presentación, Mauricio mencionaba otro de los grandes temas que está llevando adelante la agenda de su ministerio, y en la cuenta pública del próximo domingo el presidente Gabriel Boric no va a poder hablar de la ley que modifica el sistema de notarios, sí va a poder decir que está a una votación de ser ley. Se iba a votar ayer y finalmente no pasó en el Senado el informe de la Comisión Mixta, o sea, no se votó, digo.
Sí, el día de ayer estábamos en cuarto lugar en la tabla y lamentablemente se vio hasta el segundo lugar de la tabla, por ende, tanto el ministro Cordero, que estaba con la votación en general del proyecto de ley de seguridad municipal, y nosotros, que estábamos en cuarto lugar
Quedamos en la fila.
Lo importante es que estamos a un paso, estamos muy cerca.
Ya, pero lamenta que no sea ley para la cuenta pública en términos políticos. Ya vamos a entrar en el detalle del proyecto.
Yo creo que más que para la cuenta pública, lo que nosotros estamos trabajando es para que esto sea ley lo más pronto posible. Esto es un proyecto que es bien importante para toda la ciudadanía, y es porque todos nosotros hacemos trámites a diario ante los notarios. Y esta ley modifica de manera muy importante la forma en que los notarios nos van a entregar ese servicio. Establece tarifas máximas, establece horarios de funcionamiento, establece requisitos para la oficina, establece requisitos para sus páginas web. Uh-huh. Entonces esto va a mejorar de una u otra manera la calidad de vida de todas las personas que van ante los notarios y que realizan trámites todos los días.
Bueno, es un proyecto que lleva 7 años, fue iniciado el año 2018, busca efectivamente fortalecer la transparencia, mejorar la fiscalización, elevar la calidad de servicio. Pero antes de ir al detalle, ministro Gajardo, ¿cuánto costó esto? Porque yo recuerdo esto haberlo hablado con el ministro Hernán Larraín en su momento y con anteriores y anteriores ministros de justicia, todo lo que costó llevar adelante una reforma al sistema de notarios, también de conservadores de bienes raíces, básicamente por las trenzas, por la presión que hay, por los nombramientos de familiares, por parlamentarios que tienen familiares también en el sistema notarial, de uno y otro sector.
O sea, el año 2019 el ministro Hernán Larraín en ese entonces dijo, aquí hay un lobby feroz por detener los cambios estructurales en el sistema de notarios.
¿Usted lo vio también?
¿Lo sostiene?
Mire, nosotros compartimos lo que señaló el ministro Larraín, y yo creo en esto que hay que reconocer que el ministro Larraín jugó un papel muy importante para que esta ley pueda ser ley y nosotros lleguemos al momento en el que estamos. El gobierno anterior presentó este proyecto, es un buen proyecto, Es un proyecto que nosotros tomamos la posta en segundo trámite y nos ha costado estos 3 años y medio de trabajo poder llegar a este paso.
Pero usted vivió como encabezando la gestión de este proyecto, ¿es el lobby feroz del sistema de los notarios para impedir este cambio?
Y de los propios parlamentarios, perdón.
O sea, se ve que hay una gran presión, ¿ya? Yo directamente, para ser también muy, muy franco, nunca he tenido una presión directa, pero sí uno puede ver que nos ha costado mucho todos los trámites, todos los pasos que tiene que dar este proyecto en términos normales, han tenido dificultades. Y en parte es porque es un sistema que en el cual circula mucho, hay mucho interés, hay mucho dinero involucrado, y se resisten a que podamos intervenir en cuestiones tan básicas como las que señalaba, uh-huh. Y se resisten también a que podamos intervenir en el sistema de nombramiento. Porque los dos principales cuestionamientos que tiene la ciudadanía son de los dos principales reformas que hacemos. El funcionamiento de las notarías, de los archiveros y de los conservadores, y el sistema de nombramiento, porque está la legítima duda respecto a si las personas están ahí por sus capacidades, por sus méritos, porque pasaron un concurso o están ahí porque son familiares de alguien.
¿Y cuál es su respuesta a eso?
La respuesta es el proyecto.
No, pero usted, ¿qué es lo que ha concluido? ¿Aquí hoy día hay notarios más por ser familiares y parientes que por sus méritos?
Hay un hecho que es evidente, y es que efectivamente nosotros tenemos una gran cantidad de familiares de personas vinculadas a altos cargos en el Poder Judicial o personas vinculadas a distintos órganos de poder, y eso es evidente, ¿ya? Y por lo mismo estamos cambiando el sistema de nombramiento.
¿Ya? Ya, el sistema de nombramiento sale de la Suprema de alguna manera y entra al sistema de alta dirección pública. Eso así ya es. Está firme, independiente de lo que diga el Senado o la Comisión Mixta, porque así eso ya es. Está. Y lo otro, hay todo un tema con poner fin a los notarios vitalicios, ¿no? A los notarios vitalicios mayores de 75 años. Esos son como los dos grandes paraguas en torno al sistema de notarios, más allá de que vamos a entrar en los cambios en el funcionamiento de las notarías.
Y un tercero que es la inhabilidad.
Ya.
En el fondo tenemos hoy por hoy el sistema...
¿Y qué pasa con los familiares, que era lo que
mencionó? El sistema de nombramientos cambia desde la corte, las cortes respectivas, a el sistema de alta dirección pública a través de concurso. Entonces ese es el primer gran cambio. El segundo es efectivamente que todos los notarios, archiveros y conservadores de más de 75 años van a cesar en su cargo a los 6 meses de entrada en vigencia la ley. Uh-huh. Y el tercero es que tiene una inhabilidad que es muy estricta. Ningún familiar cercano de diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros de los altos tribunales de justicia, es decir, ministros de los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, familiares de ministros de Estado, subsecretarios y también de otras autoridades, van a poder ser nombrados como notarios, archiveros o conservadores desde la vigencia de la ley. Uh-huh. Y esa es una inhabilidad muy estricta. Claro. Una inhabilidad que le va a dar plena certeza a la ciudadanía de que las personas que están postulando, primero, no tienen ningún vínculo de parentesco cercano con todas estas autoridades que señalé, y en segundo lugar van a tener que pasar un concurso público, un concurso transparente, un concurso de oposición para ser nombrados notarios, archiveros o conservadores.
Ya, esos son los nombramientos. Otro tema muy sensible para la ciudadanía, para quienes nos escuchan hasta ahora, es el tema del costo. ¿Cuánto cuesta un trámite notarial, el tema de las tarifas? ¿Qué va a cambiar con esta norma?
Pues lo pronto la publicidad, ¿no? Como la transparencia con las tarifas.
En esto cambia en varios sentidos. Primero que todo, nosotros vamos, el Ministerio de Justicia va a poder regular las tarifas máximas. Es decir, poner un tope de cuánto cuestan los trámites notariales.
Pero eso hoy día existe.
Hoy día hay aranceles, pero aranceles que no se han actualizado desde hace varias décadas.
Y de hecho, nosotros, que argumentan los actuales notarios de decir por eso cobramos lo que cobramos, porque eso no está reajustado.
Exacto, y de hecho nosotros estamos iniciando ya el estudio para la fijación de las tarifas. Iniciamos una consulta pública, o de hecho ustedes pueden revisar la página web del Ministerio de Justicia y incluso pueden entregar su opinión, así que lo llamamos a todos los auditorios, a ustedes mismos, a entregar su opinión respecto a las tarifas. Tienen que identificarse, sí, porque no queremos que las opiniones vengan de quienes de van a ser regulados, claro. En el fondo. ¿Ya? Y se fijan los aranceles máximos. En segundo lugar, eso va a ser fiscalizado. ¿Ya? Y va a ser fiscalizado ahora por dos entidades. Primero, los fiscales judiciales. Ya no van a ser los ministros de las Cortes de Apelaciones, sino que los fiscales del Poder Judicial van a tener que fiscalizar directamente. Y eso es bien importante porque además no destinamos horas de personas que tienen que estar ejerciendo la jurisdicción a la fiscalización de los notarios. Y en segundo lugar, ingresa el Servicio Nacional del Consumidor.
El CERNAC.
Entonces el CERNAC, las personas, si no les están, por ejemplo, cumpliendo con los requisitos de funcionamiento que establece la ley, van a poder reclamar directamente al Servicio Nacional del Consumidor.
Además, ministro, se exige como un estándar mínimo de tecnología, un estándar mínimo de servicios para los notarios y para los conservadores de bienes raíces, que también es todo un tema.
Tal cual. Se establece un estándar mínimo, primero, de funcionamiento. Eso es clave. Hoy día, hoy por hoy, los notarios establecen sus propios horarios de funcionamiento, establecen si van a funcionar solo en la mañana o solo en la tarde, y eso es un lío para las personas, en el fondo. A todos nos ha pasado.
O sea, ¿cuántas veces? ¿Usted ha visto alguna vez un notario? No, me imagino como ministro de Justicia, sí, pero ¿cuánta gente que va al notario y va a buscar una firma, un permiso, y el notario...?
No, no están nunca.
A todos nos ha pasado. Sí, todos tenemos que hacer algún
trámite. Y con las tarifas lo mismo, porque de pronto como que en el tarifario aparece y después te dicen, no, esto cuesta otro precio, digamos.
O va el notario al lado y el precio es 10 veces
exacto.
más.
Exacto.
Y literalmente a veces 10 veces más.
Ministro, ¿qué pasa en la ley con el conservador de bienes raíces de Santiago? Porque eso se enredó más. De hecho, ese tema llega a la comisión mixta y es un poco más técnico, pero se acuerda que sea dividido, pero no se aborda qué sucede con quienes actualmente ejercen el cargo en el conservador de bienes raíces. ¿Qué pasa ahí con ese conservador?
Claro, lo que ocurre es que, bueno, nosotros en materia registral, esto para explicarle a todos los ciudadanos que nos están escuchando, cuando alguien tiene que inscribir la compraventa de un inmueble, uh-huh. ¿ya? Entonces inscribe la compraventa de un inmueble y va al conservador de bienes raíces del lugar respectivo. En todo el país es conservador de bienes raíces y en Santiago, por la ley, hay un conservador en la región, en Santiago, en la jurisdicción de Santiago, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y ese conservador es prestado por ese lugar es prestado por tres funcionarios.
¿Ya?
O sea, son tres conservadores los que prestan esa función uh-huh. en Santiago. Lo que ocurre es que el proyecto le da la facultad al Ejecutivo para dividir conservadores en todo el país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las últimas divisiones que tuvimos fue porque surgen poblaciones tan grandes que requieren de un conservador.
Claro.
Alto Hospicio y Iquique.
Ajá.
No tenía Alto Hospicio conservador, pero creció tanto que era necesario que el conservador de Iquique también hubiera un conservador en Alto Hospicio. Entonces, no es que se cree uno porque el oficio registral es el mismo,
perfecto.
Sino que hay que dividirlo.
Ajá.
¿Ya? Entonces, esa facultad el proyecto se la da al Ejecutivo. Pero hubo una larga discusión respecto a si esa facultad, así tal cual, la pudiera también tener para Santiago, entendiendo la complejidad que tiene Santiago. Y además entendiendo las particularidades de que la propia ley, hasta el día de hoy, establece un régimen especial para Santiago. Entonces se dio una discusión en la comisión mixta respecto a eso, se arribó una solución. Aquí ambas corporaciones tuvieron opiniones distintas. El Senado era la idea de que no se dividiera el conservador bajo ninguna circunstancia salvo la ley, y la Cámara era de la idea de que se dividiera igual que el resto de los oficios en el resto del país. Entonces se arribó una solución intermedia en la mixta en la que se permite la división hasta en cuatro oficios a través del Ejecutivo bajo ciertos informes técnicos que tiene que requerir previamente.
Ya, y eso
entonces
significa...
esa fue la solución intermedia a la que arribó la mixta, pero esa solución fue rechazada en la votación en la Cámara. Entonces, ahora el Senado se tiene que pronunciar también respecto a eso porque es votación de la mixta,
¿sí?
Pero al no, como no va a obtener la aprobación en ambas corporaciones, va a quedar rechazada.
Como sea, notarios, conservadores de bienes raíces, se les reconoce como servidores públicos. ¿Qué le pasa a usted como ministro de Justicia cuando ve informes que dicen que el conservador de bienes raíces de Santiago tiene un ingreso mensual que algunos estiman entre 150, 170 millones de pesos mensuales?
Claro. En estricto rigor son auxiliares de la Administración de Justicia que prestan un servicio público y que es prestado o es llevado adelante por personas particulares.
Ya, pero ¿se va a terminar con estos sueldos multimillonarios para alguien que ejerce un servicio público?
El proyecto no regula las ganancias de los conservadores ni de los notarios. Lo que sí es que al establecer ciertas medidas, por ejemplo, para la creación de más oficios, para regular sus tarifas, para establecer el funcionamiento, nosotros creemos que va a aumentar la competencia al interior de los notarios, archiveros y conservadores, y además también va a tener un impacto directo en la prestación del servicio de las personas. ¿Ya? Después de eso, yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo estudio respecto a qué es lo que está pasando con los ingresos, para ver si efectivamente también hay algún tipo de regulación futura.
Ya, pero eso ya quedará para otro gobierno.
Quedará para otro gobierno.
Pero aquí, por de pronto, ¿a usted le parece razonable que alguien gane 150, 170 millones de pesos mensuales?
A nosotros no nos parece que sea razonable que alguien por la prestación de un servicio de esta entidad tenga ese tipo de ganancias. Ya, el proyecto no aborda esto. Pero respondiendo a la pregunta que usted me hace, no nos parece razonable.
Ministro, se nos va acabando el tiempo y todavía queremos hablar del tema a propósito del servicio público, de lo que está pasando con las licencias médicas, como la persecución que... Bueno, no la persecución, sino la persecución de los delitos que viene, ¿no? En relación a lo que hablamos de la inhabilidad, en el tema de los notarios y los familiares, ¿qué pasa si hoy hay algún notario con familiares de autoridad? ¿Debe salir de su cargo desde la vigencia de la ley? ¿Cómo...?
No, lo que ocurre, y esto también fue una pregunta que surgió, la ley establece que no podrán ser nombrados. Estas personas ya fueron nombradas, okay. Y eventualmente no van a poder postular a otros, uh-huh, a otros oficios, pero estas personas ya fueron nombradas bajo la vigencia de una ley y continuarán sus cargos hasta que cesen sus funciones.
75 años
o por otra de las causales.
Ministro, cambiando de tema, lo que ha pasado con el escándalo de las licencias, porque ya se nos acaba el tiempo, desde el punto de vista legal, en lo que viene desde el derecho administrativo, hay muchas dudas porque se está hablando de agrupar sumarios, los funcionarios piden que se respete acá el debido proceso, más allá de la premura que evidentemente se quiere mostrar. ¿Se pueden desvincular a 25.000 trabajadores si es que ninguno de ellos en un escenario hipotético pudiera justificar su licencia médica? ¿Cómo se ve desde el punto de vista del derecho?
Sí, bueno, primero que todo, en términos del derecho, este es un hecho grave, ¿ya? Esto puede ser considerado una falta grave a la probidad administrativa. Y al ser considerado una falta grave a la probidad administrativa, el propio estatuto administrativo señala que la sanción, cuando hay una falta grave a la probidad, es la destitución, ¿ya? Eso es lo que dice la ley. Y en términos éticos, es claramente... algo impresentable. Y con toda la razón, estamos todos muy indignados de que esto ocurra. Y esto por varias razones. Primero, las personas que están ejerciendo estos cargos públicos son personas que están ahí para el servicio de la comunidad. Y segundo, nosotros en los servicios públicos tenemos muchas necesidades. Tenemos falta de personal en general. Entonces, cuando ocurre esto, se sobrecarga a los funcionarios que hacen bien su trabajo. Y eso es muy desconsiderado con el resto de los compañeros de trabajo. Entonces, a nuestro juicio, esto es una falta grave a la probidad administrativa y tiene que ser sancionada conforme a aquello. Los sumarios, nosotros tenemos un sistema institucional que tiene que respetar el debido proceso, el estatuto administrativo establece la forma en que eso se tiene que hacer. Los sumarios tienen que ser de forma individual porque cada uno de las personas responde personalmente por sus hechos.
¿Y a qué se refieren con esto de agrupar en bloques los sumarios?
Porque uno puede designar un fiscal que lleva adelante muchos sumarios.
Ah, perfecto.
Pero cada uno de los sumarios son particulares porque las personas tendrán que hacer su descargo en cada uno de esos procesos. Oye, sumariales.
Ayer, de las varias aristas que tiene este caso y de la serie de situaciones puntuales que uno puede recoger, ayer el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, daba cuenta de un escrito del Sindicato de Asistentes de la Educación de Ñuñoa. En Ñuñoa han sido o están en el proceso de ser desvinculados más de 120 funcionarios que cayeron en esta situación, y este sindicato les recomienda a sus asociados hablar con su médico tratante y pedirle un documento en el que autorice que usted haya salido del país durante la licencia médica. ¿Qué le parece que haya este tipo de prácticas ahora? O sea, se hace la denuncia, la Contraloría da cuenta de esta irregularidad y ahora un sindicato de asistentes de la educación, en este caso en Ñuñoa, está recomendando un certificado médico que acredite que tenía permiso médico para salir del país.
No, a mí me parece realmente impresentable. No conozco en particular lo hecho. O sea, yo creo que todo esto es bastante impresentable en el sentido de que daña profundamente el espíritu del servicio público. Y además, contraviene normas expresas del estatuto administrativo.
Y
eventualmente puede además ser constitutivo de delito. Preconstituir pruebas, además, también puede ser constitutivo de delito.
¿Devolver la plata, además, toda esta gente? O sea, además del funcionario público que eventualmente pueda ser desvinculado, ¿debiera devolver aquel dinero que se le pagó irregularmente?
Aquí hay tres tipos de responsabilidades posibles. La más clara es la administrativa, y por eso iniciamos todos los procesos sumariales. La segunda es la penal. Habrá que ver aquellos casos en los que eventualmente se cometió un delito.
¿Y dónde se podría constituir delito, ministro?
Por ejemplo, una licencia que hubiera sido obtenida de manera fraudulenta, claro, en el fondo la persona no estaba enferma y además hubo algún tipo de concomitancia con el médico.
Ya.
Entonces ahí hay una...
Que claro, que es distinto a los casos de los 25.000 de las personas que han viajado fuera de Chile.
Claro, uno podría haber estado enfermo y haber salido del país.
Claro.
Eso es una falta administrativa, no necesariamente va a ser un ilícito penal.
Y la tercera sanción es...
Y lo tercero es la responsabilidad civil.
Claro.
Y ahí es donde entra devolver los dineros. Y yo creo que se van a iniciar también los procesos de cuentas. Lo que pasa es que esto es escalonado. Lo primero es la responsabilidad administrativa. Si es que ahí se ve algún indicio de delito, el fiscal tiene que poner en antecedente al Ministerio Público. Luego, si es que se determina la responsabilidad administrativa, hay que ver si se abren los juicios de cuenta.
Ministro de Justicia, ministro Jaime Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, además de los estudios de ADN. Lo vemos el domingo, vamos a estar ahí también en la cuenta pública en el Congreso.
Ah, muy bien, ahí nos vemos entonces.
Que le vaya bien,
ministro. Esté muy bien, hasta luego.
8:37 minutos. 8:37